¿Dónde te vas y tú? ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Que no! ¡No! ¡No! Bañado en de acero mejor que en ningún sitio. Aquí en su casa, que le pongo yo el aire acondicionado y usted no se gasta nada. Mira, acérquese ahí al transistor. ¡Qué vieja soy, por favor! Acérquese. A que sale más fresquito el aire. Ilusión también, Urobi. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero que muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la radio. Bienvenidos y bienvenidas al Más de Uno. Pero el más cercano, el de aquí, el de la Bahía de Cádiz, no solamente estoy yo, porque si no esto se llamaría Uno, no Más de Uno, sino está Antonio García. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime?
Ay, hijo, bien, feliz. Como sin siempre. Clara Coto, bien, ella está, se ha ido, ha hecho un papel, va a ser largo.
Está de corresponsal, algún día de corresponsal.
De corresponsal. Dice Maquisida. La Carmen Paul, que está ahí tecleando. Las teclas de Carmen ya, de tanto teclear, le tiene que doler, ¿eh?
Hombre, claro.
Fush,
¿toda la mañana trabajando?
No sé, toda la mañana, ¿eh?
Pero para que los oyentes tengan buena información,
que no para, ¿eh? No para, no para. Hoy tenemos mucho que contarles, hay mucho en agenda, mucho sobre la mesa. Tenemos un ojo puesto, ya lo saben, en Tarifa con ese incendio que ya está por lo menos estabilizado, que es una buena noticia, que la verdad que sí, estuvo realmente cerca de poder irse de madre, pero gracias a que tenemos posiblemente el mejor cuerpo de bomberos y el mejor plan contra incendios de toda España, el plan Infoca, pues la cosa es está yendo para adelante, aún Antonio, con el viento de levante, que vaya tela marinera el fin de semana, el lunes y el martes que hemos tenido.
Efectivamente, en este tipo de casos, bueno, por recordar el programa de ayer con las canteras, bueno, pues se asimila un poco a lo que ocurrió allí. El levante hace que el fuego pues se extienda por más sitios del terreno en el que se está produciendo el incendio. Por contextualizar un poco a los oyentes y hablar de cifras, el incendio produjo en el primer día que se produjo el desalojo de 1.500 personas y también unos 5.000 vehículos tuvieron que ser desplazados del lugar.
Bueno, luego lo vamos a ampliar todo porque tenemos muchas cosas que contarles, pero nos vamos a ir a la Agencia Estatal de Meteorología para ver si va a hacer bueno o no. Escúchame, ¿tú que has salido a la calle? ¿Hace bueno?
Hoy estaba fresquito por la mañana.
Está bueno.
Pero ahora es las 8.
Ahora, claro, las 8 de la mañana, a esa hora todo está bueno. Entra bien hasta un kebab. Entra bien por la mañana.
Qué hambre tengo, Jaime.
Luce Peta, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. A partir del domingo se intensifica el calor en la provincia de Cádiz. Tendremos jornadas más calurosas el domingo, el lunes y el martes. Hoy las temperaturas pueden bajar un poco, especialmente en el litoral atlántico. Máxima hoy de 37 en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 28 en Algeciras en Cádiz y 27 en Rota. Intervalos de nubes medias y altas. Por la tarde no se descartan tormentas ocasionales, sobre todo en la sierra, que pueden ir acompañadas de depósitos de barro con ligera presencia de polvo en suspensión. El viento de levante con intervalos moderados en el estrecho. Mañana sol, pero por la mañana nubes bajas y brumas matinales en el litoral sin descartar nieblas. Unas temperaturas que apenas van a cambiar o bajan ligeramente, máxima de 27 grados en Cádiz, 28 grados en Algeciras, 33 en Jerez de la Frontera y 38 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Yo te digo una cosa, Antonio, no sé para qué hablas, porque estábamos hablando de que va a hacer, de que ha hecho fresquito y lo primero que dice la compañera del tiempo, ¡pum!, calorazo a partir del domingo.
Es que, a ver, lo que tiene el verano, ¿no? Que uno sueña con que algún día se pueda sacar la rebequita del armario, pero parece que no va a ocurrir.
Mira,
estos días,
no,
Jaime,
se preocupe, que le voy a dar ahora mismo una ronda de temperaturas de la que de verdad a usted le importa. ¿Cuál es? La del norte de Europa. Por ejemplo, en Helsinki, 20 grados. Tenemos en Lituania, 20 grados a esta hora del mediodía. Nos vamos, por ejemplo, a Polonia, 21 grados en Cracovia. Son unas temperaturas muy bonitas.
Si quieren nos vamos para allá.
Hombre, por favor. Pero les contamos mejor las noticias, ¿no? Lo que tenemos hoy en agenda, porque como decíamos al inicio, tenemos el incendio de Tarifa estabilizado.
estabilizado. Ahora lo que se busca, lo que buscan los cinco grupos de bomberos forestales que se encuentran ahora mismo allí, es controlarlo. Una vez se estabilizara ayer miércoles alrededor de las 6:15 de la tarde.
Se ha firmado el convenio del metal en el campo de Gibraltar. José Muñoz es presidente, gerente de FENCA, de la patronal del metal.
Pero es el convenio de la inversión, porque vamos a ser capaces con esta humilde herramienta de convencer a los grandes capitales a que Cádiz es un sitio donde pueden invertir con garantía. Es el convenio de la subcontrata.
Se ha firmado esta mañana, como decimos, además, Antonio, en el campo de Gibraltar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, un detalle curioso: cuando las manifestaciones y las proclamas de los obreros y de los presentes en las diferentes manifestaciones celebradas fueron en la zona de la avenida, aquí en Cádiz, incluso llegando a Puerto Real y el río San Pedro.
Uh-huh. Tenemos también cositas del fin de semana, ¿por qué? Porque estamos en la semana del Trofeo Carranza y además que en el Cádiz hay movimiento.
Sí, el Cádiz en la jornada de ayer pues se produjeron dos movimientos bastante interesantes. Se produjeron las salidas de Caro y San Emeterio mediante la rescisión de contrato. Un detalle curioso debido a que el Cádiz parece que debido a la gran cantidad de fichas y de jugadores que tiene la plantilla, pues esto le imposibilitaba realizar más fichajes. Se han producido estas dos salidas que el club tenía la intención de hacerla y ahora les toca centrarse en la llegada. El nombre que salió ayer lo publicó el diario AS, el de Jorge Moreno, central que ha rescindido hace poco con Osasuna, pero en la temporada pasada jugó en el Cartagena y este movimiento se va a producir debido a que, tal y como informó diferentes medios también hace pocos días, Víctor Chupa apunta a salir cedido al Elche.
Esto se lo contaremos a la 1:35 con Carmen Paul. Ya nos espera el diputado nacional del Partido Popular, Miguel Sastre.
Este verano Insolac cumple 20 años. ¡Wow! Y lo celebra regalándote el aire acondicionado al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Oferta válida para las 100 primeras instalaciones. Infórmate en insolacrenovables.com.
Bueno, mediodía en la radio, estamos en agosto con tambores electorales, los del año que viene, las andaluzas, quién sabe si hay algo más antes, nunca se puede hablar muy alto en citas electorales. Los partidos políticos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, están haciendo ya sus reflexiones, su lectura, su trabajo fin de curso, casi se podría decir ahora con el nuevo curso político que comienza. Y además con muchos detalles, en esta semana hemos escuchado a los cuatro diputados del Partido Popular en el Congreso, Pedro Gallardo, Ignacio Romaní, Macarena Lorente y Miguel Sastre Ulla, que estuvieron analizando en la sede de los populares el primer semestre del año en el Congreso, 1.200 iniciativas relativas a la provincia de Cádiz y un gran protagonista, las infraestructuras, como para no, le invito a que opine en el 629-40-8530. Miguel Sastre es diputado del Partido Popular en el Congreso, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Encantado de estar con vosotros otra vez más.
La infraestructura ha sido, creo que, el gran protagonista del año, del semestre de los populares gaditanos en el Congreso, porque es que hay razones para ello, porque es que no solo tiene que usted intentar venir en tren a la provincia de Cádiz, por ejemplo, si no se queda usted a mitad de camino. Ya si hablamos de Algeciras, ya ni le cuento.
Pues sí, bueno, en tren, en avión o por carretera, porque la verdad que nuestras infraestructuras están mal en casi todos los ámbitos. Y es verdad que ha sido una de las grandes protagonistas porque nosotros emprendimos una campaña de infraestructuras que se presentó en la sede provincial en abril de este mismo año. Uh-huh. Y desde entonces hemos estado recorriendo más de una decena de municipios de la provincia de Cádiz. La idea es recorrer los 45 municipios de la provincia exigiendo al gobierno de España, que es la administración que mayor capacidad tiene de inversión para hacer infraestructuras, que dote a la provincia de Cádiz de esas infraestructuras que necesitan, que son algunas tan conocidas y tan recurrentes y tan históricas como la Nacional 340 y su desdoble, el desdoble de la Nacional 4, todo ese tipo de infraestructuras, o incluso en la aceleración de la terminación de la obra de Tres Caminos, todas esas infraestructuras que son esenciales para el día a día de la provincia y que normalmente en verano se nos colapsan y nos dificultan bastante la vida de los gitanos.
Uh-huh. Además que lo estamos viendo en verano, con la llegada de los turistas que vienen a la provincia de Cádiz, que muchos de ellos, primero, las colas en Tres Caminos, que son ya un clásico en la provincia, pero ahora también se suma también las dificultades que hay para coger los trenes, que vemos que hay inversión en otros puntos de España, pero para intentar explicar a la gente la importancia de la inversión en el tren en la provincia de Cádiz. No sé si la línea de Cádiz, el tránsito que hay en la línea de Cádiz, creo que es el tercero de mayor ocupación de España, ¿no?
Efectivamente, es el tercero de mayor ocupación de España y entra, creo que dentro también, de las cinco más rentables para Renfe. Entonces no se entiende muy bien por qué el gobierno de España no invierte y no mejora los servicios del tren. Tanto está pasando que, como además los trenes que tenemos son el modelo de Alvia anterior al que ahora está funcionando, como lo que sería el tren Abril, pues esos trenes ya tienen cierta obsolescencia, algunos sí se han renovado, pero otros que no se han renovado están teniendo frecuentes fallos de aire acondicionado. De hecho, pues más de una persona nos ha contactado, sabiendo que llevamos este tipo de temas, diciéndonos que se ha quedado prácticamente un par de vagones o tres vagones del tren sin aire acondicionado. Y eso no solo es una anécdota, no solo es un fallo en el servicio, sino que también es algo que en estas épocas, con las altísimas temperaturas también de las zonas por las que recorre ese tren, que cruza prácticamente Castilla-La Mancha en su totalidad y gran parte del Valle del Guadalquivir, pues eso también provoca que esas altas temperaturas a personas que tienen ciertas condiciones físicas o que tienen algún tipo de enfermedad, o simplemente personas que están embarazadas, mujeres embarazadas, pues les dificulte también su salud y las ponga en riesgo. Y a eso nos preocupa mucho, nos preocupa el fallo en el servicio que hay permanentemente, nos preocupa también los altos precios que hay ahora mismo, que es muy difícil coger un billete a un precio razonable, y nos preocupa, por supuesto, los retrasos y que en ocasiones directamente es que no hay billetes porque la frecuencia que hay no es la suficiente.
No hace falta que nos vayamos lejos. Yo mismo me he quedado sin aire acondicionado en un tren de Renfe, en un media distancia de dirección a Sevilla. No hay que irse tan lejos. En los Alvias también ha ocurrido. Y a mí y a un montón de personas, que no es algo que nos estemos tirando.
Sí, sí. Y en cercanías también ocurre en ocasiones. No. O sea, es una tónica general.
Es una asignatura que hay pendiente para esta segunda mitad de curso de este año, pero otra de ellas creo que también es importante, porque todavía estamos debatiendo si hay que hacerla o si no hay que hacerla, es declarar a la provincia de Cádiz como zona de singularidad por el avance del narcotráfico que hay y es conocido, no solamente en el campo de Gibraltar, que la situación pues está ahora mismo más conscrita, sino a toda la provincia de Cádiz, que vemos todos los días problemas en Chiclana, en el puerto, en la bahía, en San Fernando, en Sanlúcar, que hay una herramienta que puede tomar el gobierno de España, que es declarar a la provincia como zona de especial singularidad, pero todavía está en debate.
Pues sí, y está el debate, y incluso en ocasiones cuando el Partido Popular ha llevado el debate al Congreso de los diputados socialistas han votado en contra de que la provincia se declare zona de especial singularidad. Y como tú bien decías, ya la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la entrada de droga en nuestra provincia, no es solo una cuestión circunscrita al campo de Gibraltar como históricamente se asociaba, ya es una cuestión de toda la provincia, porque las características geográficas que tiene nuestra provincia en cuanto al borde costero, con muchas zonas de acantilados, con muchas zonas con rocosidad en la que te puedes esconder, o incluso también con una entrada muy directa hacia otras provincias, como la de Sevilla, que es el Valle del Guadalquivir, por el cual se entra a través de Doñana y de Sanlúcar, está haciendo que ese problema se extienda por toda la provincia. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo desde hace mucho tiempo? Pues básicamente dos cosas muy sencillas. Primero, más medios que son fundamentales para más seguridad, pero esos medios tienen que ir acompañados de esa declaración de zona de especial singularidad, porque eso es lo que hace que esos medios tengan las condiciones necesarias para poder trabajar. Y en segundo lugar, una cuestión que anunció nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, prácticamente a los pocos días de la tragedia de los dos guardias civiles en Barbate, y él lo hizo desde el propio Barbate, es que los casos de narcotráfico se lleven a la Audiencia Nacional, porque la Audiencia Nacional es también la que tiene más medios
para juzgar esos casos y también libera mucho y da mucha más seguridad a los jueces de nuestra zona para que puedan actuar con mucha más libertad.
Si empezamos a hablar de la situación de la justicia, también nos quedamos sin programa, pero le quiero dar las gracias a Miguel Sastre, diputado del Partido Popular en el Congreso por Cádiz, por atendernos. Gracias.
Pues gracias a vosotros por estar siempre ahí. Nos vemos a la vuelta con ese inicio del Consejo Político Seguro.
Síguenos en Twitter, somos @másdeunobahía.
LM Tu Silueta llega a Chiclana. ¿Tienes sobrepeso o un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta es el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. ¿Cómo lo oyes? Pierdes hasta un kilo en cada visita, sin cirugía ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama al 634-640651. Disfruta de un 15% de descuento por nueva apertura y dile adiós a esos kilos que te sobran. También centros en Dos Hermanas, Sevilla Capital, Mairena del Aljarafe y Córdoba.
Mediodía en la radio, está usted en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada.
Más de uno Bahía de Cádiz, a las 12:20, escucha la vida con Jaime Álvarez.
Ayer se cumplían 2 años del incendio de las canteras en Puerto Real. Tenemos en estos días también el ojo puesto en Tarifa, ya lo saben, con ese incendio que se lo está contando además nuestros compañeros de la emisora de Algeciras, Alberto Espinosa, en Onda Cero Campo de Gibraltar, con ese incendio que ahora mismo pues tiene la situación un poquito más calmadita que como les íbamos contando en estos últimos días, que se fue un poco bastante complicada. Se sigue trabajando, efectivo Celimpoca del Infoca, en este punto de nuestra comarca, que además está llenísimo de gente, que ha sido estabilizado, recordemos, la jornada de ayer a las 6:15 de la tarde. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se desarrollan estos trabajos en zona? ¿Cómo se explica a la ciudadanía cómo tiene que actuar? Pues me gustaría saludar a esta hora del mediodía al intendente jefe de la zona Campo de Gibraltar del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, a Francisco Cubero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Primero, ¿cómo estás?
Bien, bien. Un poquito cansado, pero estamos ya prácticamente en la zona en estado de normalidad. Estamos ya mucho más tranquilos, los ciudadanos también se encuentran mucho más tranquilos porque han visto que la cosa está retornando a la normalidad y la verdad que estamos dentro de que son cosas que no nos gusta este tipo de intervenciones, pero estamos contentos al final con cómo se ha actuado y cómo se ha comportado, sobre todo cómo se han comportado los ciudadanos, que han tenido un comportamiento ejemplar. Y eso facilita mucho nuestra labor y la de los cuerpos de seguridad del Estado, que también han hecho una gran labor en estos días.
Claro, lo difícil de la operativa que se ha desarrollado en Tarifa no es tanto, el desarrollo del incendio con el Levante, que tiene su complicación muy dura, sino la cantidad de personas que tenía que haber allí, primero que no eran residentes, que son turistas, y luego también los residentes y la cercanía del Parque Natural.
Correcto. Esta intervención, lo más complicado era eso, que te encuentras en la estación de verano, que es cuando más visitantes, turistas y gente de vacaciones también de la zona se encuentran por el lugar, y además se daba la circunstancia que se dio en la zona donde más densidad de población en estos días hay en Tarifa. Entonces, claro, gente que no conoce el lugar, que no, y de repente se ven envueltos en una situación de emergencia y hay que actuar rápido. Y la verdad que se actuó rápido y se comportaron muy bien, pero eso era lo complicado. Tenés que evacuar a tanta gente y tan rápido. Por la virulencia del viento, es que el incendio avanzaba súper rápido y tenías que quitar a la gente del peligro, pero de manera inminente.
Sobre todo también mucha gente que primero que no entendería español, porque hay mucha gente que son de otros puntos de Europa que están viviendo, que están pasando estos días de vacaciones. Pero claro, también una cosa buena creo yo que tiene el consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz es que podemos sumar efectivos de toda la provincia, ¿verdad? Sin ningún tipo de falta de operativa.
Correcto. Nosotros, al ser un consorcio a nivel provincial, nosotros hablamos entre nosotros y por parte de los técnicos y con la dirección técnica y todo, cuando necesitamos más medios, pues simplemente nos ponemos en contacto y nos organizamos y se desplazan medios de donde haga falta de la provincia.
Eso es
y
bueno.
Eso, nosotros, esa es una gran fuerza que tenemos ante cualquier eventualidad que nos pueda surgir.
La coordinación, como decimos, es primordial, y también los mensajes que se le traslada a la ciudadanía. Lo decíamos al inicio con el incendio de las canteras, que actuaron en Puerto Real efectivos de Jerez, de Cádiz, de Chiclana, de toda la comarca de la Bahía de Cádiz. Ahora en el de Tarifa, que fueron creo que también efectivos de Chiclana, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, fueron de Chiclana y de Benalup.
Claro, son al fin y al cabo la fuerza de la coordinación que da un servicio mancomunado como es el consorcio de bomberos. A la hora de que la ciudadanía entienda un poco cómo se tiene que actuar, cuando ve uno un incendio, primero, aparte de llamar a las autoridades competentes, siempre seguir las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y de los bomberos, ¿verdad?
Sí, sí. Siempre, siempre, siempre hay que estar atento a las indicaciones, porque claro, depende de la tipología del incendio, porque si es un incendio de interior en una vivienda y ya es imposible la evacuación porque ya hay humo, siempre solemos decir que hay que ponerle puertas a fuego. Uno cierra, si no puede salir y se ha detectado el incendio, abre la puerta del dormitorio, ve que todo el pasillo está inundado de humo y ya el plano neutro, que como diríamos, el humo, ya es imposible que vea uno que puede salir con seguridad, porque siempre el humo va subiendo hacia arriba. Si uno acachado ve que no tiene humo, pues podría, como digamos, evacuar. Que ve que no, cierra la puerta y le va poniendo puerta al fuego, se va metiendo hacia adentro y va cerrando, porque cualquier puerta de una vivienda aguanta el tiempo más que suficiente para que lleguen los bomberos y ataquen el incendio y lo primero, rescaten a las personas con seguridad.
Parece que son consejos de perogrullo lo que acabamos de decir, pero hay gente que no lo sabe, y tú lo sabes bien, ¿verdad?
Sí, sí, claro. La gente coge, sale en un incendio y empieza a dejar las puertas abiertas, y eso lo que te hace es que se te inundan las estancias de humo, y aparte estamos alimentando el fuego, le estamos metiendo oxígeno, que eso lo que hace es alimentar y que el fuego coja más virulencia.
La verdad.
Entonces,
que sí.
Lo ideal, si puedes evacuar, vas saliendo y a la vez vas cerrando también puertas y le vamos poniendo puerta al fuego. Siempre que pones puerta al fuego, o para protegerte o para evitar que el fuego vaya en aumento.
Te quiero dar las gracias y no solamente por la entrevista, sino por la labor que hacéis en el consorcio de bomberos. Francisco Cubero, que es el intendente de la zona de Campo de Gibraltar del consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz. Perdón por molestarte, que además sé que estás en mañana de órdago, pero gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Un saludo.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Segundas rebajísimas en Rapimueble. Vamos a por todas. Dormitorio 159 euros. Conjunto de sofás 389 euros. Dormitorio juvenil 294 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina Gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Mediodía en la radio, estás en Onda Cero Cádiz.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Antonio García está con un talentazo de nuestro deporte, de la línea de la Concepción. Andrea Guerrero Tibu se despedía hace unos días del Cádiz Club de Fútbol Femenino. Y ya está ahí a una miajita de dar el paso a la primera federación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Antonio, dale caña, buenas tardes.
Así es, Jaime. Hablamos con Andrea López Guerrero, más conocida en el mundo del fútbol como Tibu, quien ha sido la máxima goleadora del Cádiz femenino esta última temporada, la sexta jugadora con más minutos de la plantilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, cabe destacar, y yo creo que es importante, que esta ha sido tu primera temporada en el primer equipo del Cádiz. ¿Cómo te has sentido durante el desarrollo de esta campaña?
Pues me he sentido muy bien, muy cómoda, muy acogida por las compañeras que ya estaban, y el cuerpo técnico me ha hecho también sentir confianza y tal, con que ha sido fenomenal.
Y en un sentido más general, hablando de los resultados del equipo, habéis quedado séptima con 50 puntos. ¿En ese aspecto se ha cumplido el objetivo o esperabais aspirar a algo más?
Pues la verdad que empezamos la pretemporada corta de jugadoras, y la verdad que creo que hemos sacado una buena temporada sabiendo cómo hemos empezado.
Y además, yo creo que es importante también destacarlo, el motivo de esta entrevista es porque, a pesar de haber debutado en el primer equipo, de haber sido la máxima goleadora, no vas a continuar la próxima temporada en el Cádiz Club de Fútbol. No sé si puedes explicar un poco qué ha ocurrido, cómo ha sido ese proceso de salida del Cádiz y por qué concretamente se ha dado esta salida.
Pues bueno, yo siempre hablo muy bien del Cádiz, pero es verdad que no... Esta temporada no tenía muchas expectativas con nosotras. Es verdad que la nueva que va a comenzar ahora allí en el Cádiz han ayudado más al femenino y se han fijado más en el femenino, pero es verdad que la temporada pasada pues no. Entonces, pues claro, yo buscaba ya un ámbito más profesional y gracias a Dios pues me vino la oferta del Cáceres y obviamente pues la acepté.
Y no sé si has podido hablar con Lola Olmo o con Montse Medina, que son las que llevan un poco la dirección deportiva, por decirlo así, del club y del apartado femenino. No sé si has podido hablar con ella y si ha existido la posibilidad de continuar en el club.
Sí, bueno, Lola quiso hablar conmigo, pero yo le dejé las cosas claras desde el principio, ya que me gustaría decir que contestaciones de ella no me gustaron. Y prefería dejar ese tema de lado y no continuar, porque yo me ofrecía a explicarle lo que yo iba a hacer, se lo quería yo explicar en primera persona, para que no le llegase la noticia de otro lado. Pero no se lo tomó muy bien, digamos, y no me gustaron sus contestaciones, con que así acabó.
Y a pesar de que quizá el final no ha sido el más alegre, ¿no? Por lo que tú me dices y por lo que entiendo, ¿qué balance general haces de tu paso por el Cádiz durante esta última temporada y la anterior en el equipo B del femenino?
Pues sobre todo el aprendizaje y la experiencia que he ganado. Me ha ayudado mucho Carlos Fazón y Iván Pernía, y también obviamente el cuerpo técnico de este año que hemos terminado, que he aprendido muchísimo, cosas que creía saber y no sabía. Y a nivel mental también un crecimiento muy bueno.
Y quizás aquí te pongo en un compromiso, Tibu, pero si en un futuro tuvieras la posibilidad de volver al Cádiz o se te planteara la oportunidad, ¿aceptarías o por ahora no piensas en ello?
A ver, pensar yo lo pienso, porque es un club que quiero muchísimo, quiero con el alma ese escudo. Pero yo volvería al Cádiz en un futuro si obviamente ha ascendido y sigue ascendiendo, porque no voy a bajar niveles así por amor al arte. Pero si tienen enfoque en nosotras y el Cádiz asciende y tal, yo vuelvo sin pensármelo.
Sin embargo, ahora ya te hemos adelantado, pero lo iba a comentar, fichas por un nuevo equipo, el Cáceres en este caso. ¿Contenta de llegar a este equipo? Imagino que sí, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Y la verdad que las compañeras hemos entrenado 3 días y los 3 días que he estado me he sentido ya como si llevasen este equipo pues años, porque es que te tratan genial y hacen que te sientas muy cómoda.
¿Y qué aspiraciones te planteas para la próxima temporada? Lo he comentado antes porque ha sido la máxima goleadora esta temporada en el Cádiz, anotando 17 goles, y si no me equivoco, corrígeme si eso. ¿Pero qué te planteas superar esta cifra en esta nueva campaña que arranca?
Yo, a ver, como superar, sí, obviamente me encantaría, pero no me pongo límite por lo mismo, porque yo ahora, como acabo de llegar, me gustaría aprender y crecer paso a paso y ya lo demás llegará solo, pero obviamente una expectativa que tengo es debutar con el primer equipo y obviamente en el B, donde he firmado, sacar lo mejor que tengo, meter todos los goles posibles y darlo todo por el club.
Oye, te quería preguntar, se me ha escapado antes, pero no sé si has podido hablar con tus compañeras, si has podido transmitirles cuáles son tus sensaciones y si te han apoyado en esta salida, tus compañeras del vestuario del Cádiz, me refiero.
Sí, algunas sí se lo he comentado y tengo cercanía con algunas más que otras y la verdad que tengo un apoyo incondicional increíble. La verdad les aprecio un montón porque me ayudan en este camino.
Oye, Tibu, pues me alegro que hayas cogido el camino que te hace más feliz. Espero que te vaya bien la reciente temporada que comienza y a ver si te podemos ver en un futuro otra vez en el Cádiz. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ganas de hablar, ¿eh?
Tenía ganas, sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Estaba, ¿cómo decirlo? ¿Constreñida?
Hombre, a ver, como...
¿Timidita?
Como ella ya ha comentado en la entrevista, le duele el escudo del Cádiz y ella considera que el club no está terminando de apostar, aunque sí es cierto que ha recalcado que para la próxima temporada lo tiene pensado, esperemos que sea así, se logre el ascenso a Segunda Federación. Pero bueno, sí, ya ha considerado que en la temporada pasada el femenino no terminó de. El Cádiz no terminó de apostar por el femenino. Pues yo considero que está en su derecho de hablarlo.
Esto del fútbol femenino siempre trae debate. Sobre todo cuando son clubes que tienen su apartado masculino compitiendo y ya todo el mundo sabe todo lo que mueve en principio el fútbol masculino. El fútbol femenino ya no es un deporte minoritario, llena estadios hasta arriba, consigue audiencias en televisión y en la radio que no son ni medio normales, ya no debería de ser algo tan como hemos escuchado, tan de son las del femenino, ¿sabes? Ya. Sino que ya tienen su entidad. Además, con lo que siempre se ha hablado del deporte femenino, de que no mueve el fútbol femenino, ya se puede decir que mueve masas.
Hemos visto hasta hace poco, Jaime, hablando, es cierto que es un contexto que mueve masas, como una competición europea, me refiero a la Eurocopa que se ha celebrado hasta hace poquito, en la que la selección española ha sido su campeona.
Con un seguimiento en medios, en la tele y en la radio que no ha sido ni medio normal, la barbaridad de gente que lo estaba siguiendo.
Efectivamente, y para mí hay un punto más importante
que siempre se ha achacado al deporte femenino, que no lo seguían, sí se sigue.
Y además ha llenado estadios, que yo, o sea, porque al fin y al cabo ponerlo en la tele lo hace desde tu casa, pero ha conseguido que gente se mueva hasta el lugar, en este caso Suiza, donde se ha celebrado el torneo. Y ha logrado que gente de España se moviera o viajara hacia Suiza. Me refiero a España, no por hablar de un tema nacional, pero que a nivel internacional en otros países tiene un movimiento bastante, bastante grande. Y yo creo que se está empezando a apostar. Es cierto que en España queda muchísimo, muchísimo por recorrer. Tenemos en España una referencia para mí, que yo creo que es la que deberían seguir el resto de clubes, que es la de Fútbol Club Barcelona, que hemos visto como durante varios años ha estado desarrollando una serie de proyectos que empezaron hace bastante tiempo y que ahora le está dando resultados. Es decir, el Barcelona hace 2 años, me parece. Esta cifra no la tengo muy clara, pero sí, me parece que más o menos en torno a este tiempo, uh-huh, el Barcelona logró que el femenino le generara ingresos, que es a día de hoy algo que no ocurre con el resto de equipos. Pero no ocurre por una simple razón, porque no se apuesta. Es decir, Barcelona apostó por esta sección, invirtió dinero en esta sección, y a día de hoy tiene uno de los mejores equipos del mundo, por no decir el mejor, y yo creo que los clubes deberían apostar para que el fútbol femenino pues siga extendiéndose en el fútbol español.
A ver si alguien con poder te escucha.
Ojalá.
¿Te imaginas? La verdad que sí, seguro que sí. Tantos enganchados Onda Cero.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nexcadi Villanueva Golf, en www.villanuevagolf.com, o si lo prefieres, in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico, y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William & Humber, La Tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asados y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el golf, la conexión perfecta para tu deporte favorito.
Síguenos en Twitter, somos @másdeunobahía.
Después de este alegato, Antonio, en defensa del fútbol femenino, les vamos a contar dos asuntos. Uno de ellos lo acabamos de conocer. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por estafar con falsos alquileres en la zona sur de Jerez. 6 delitos de estafa se le imputan tras engañar a sus víctimas con anuncios ficticios de alquiler en plataformas online. Esto es aplicable a Jerez, pero tengan ojo, también en toda la Bahía de Cádiz, en toda la provincia de Cádiz, y más en una etapa tan compleja como es el verano. Hay que estar con 400 ojos.
Hay que tener bastante cuidado, porque estamos en un momento donde este tipo de noticias son casi diarias, y hay que tener muchísimo cuidado.
Los malos.
Efectivamente.
Que están ahí.
Efectivamente.
Que no descansan.
Por dar un consejo a los oyentes, cuando os llamen y no el teléfono que vaya a coger no sea uno que conozcáis o que os suene un poquito raro, no empecéis diciendo sí ni no. Porque estas palabras se pueden clonar y luego lo utilizan cuando quieren estafar, en este caso, a vuestro banco. Entonces yo lo dejo aquí.
Pero esto es así.
Efectivamente, esto ocurre. Sí, esto ocurre. No,
totalmente.
Entonces cuando llamen por teléfono, no empecéis diciendo ni sí ni no.
Bueno, les contamos también en la página política que parece que estamos de verdad en plena temporada, porque es una barbaridad la cantidad de noticias políticas que estamos teniendo. El Partido Popular de Cádiz está criticando, y lo ha hecho aquí en este programa, el cinismo político, dicen, del Gobierno de España en relación a la AP4. Insisten en reclamar al Gobierno de España que licite e impulse ya la construcción del tercer carril en la provincia de Cádiz.
Viene a decir ahora que le ha pedido al Ministerio y al delegado del Gobierno de Andalucía que reevalúe la situación de la AP4. Una AP4 que está en colapso, y desde el Partido Popular de Cádiz le decimos que a buenas horas mangas verdes. Hace más de un año...
La senadora del Partido Popular de Cádiz, Teresa Ruiz y Sillero, que destaca que esta situación, la del colapso de la AP4, pues se viene alertando y denunciando por parte de un montón de agentes sociales y también del Partido Popular, que desde, recordemos, en 2019 tú has visto el peaje, ¿no? El peaje de la AP4 tú lo has visto entero.
Sí, de copiloto, pero sí, porque todavía no tengo el carnet.
Estaría feo, ¿eh? Ni yo tampoco, ¿eh? Lo voy a reconocer también.
Bueno, hay tiempo todavía, Jaime.
Bueno... A mí me miran raro, ¿eh? Me miran raro. Certidumbre bailando al despertar,
fumando pega y psicofía. Estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. Sí. Tenemos, Jaime, una última hora deportiva.
¿Cómo?
Ayer hablábamos con Alberto Martínez, el atleta que se encuentra ahora mismo compitiendo en el Campeonato de Europa Sub-20 de atletismo en Finlandia, en Tampere, y ha pasado a la final.
¡Ole!
En el salto de longitud.
No le hemos gafado.
Bien.
De mañana otro mundo
y compite mañana a partir de las 6:15 de la tarde. Se va a poder seguir por Teledeporte en esta ocasión, porque las semifinales no la hemos podido ver. Y se ha clasificado en décimo lugar y es el único español que ha logrado hacerlo.
¡Por la tele! Un estilo de peinado de partido. No somos artistas, tampoco músicos. Que llegan las noticias. Luego vamos a hablar del Día de la Juventud de Cádiz y también con los perritos, que estamos en jueves Onda Animal.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la alerta que acaba de lanzar Sanidad para que se extremen las precauciones y se sigan las recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas. Hoy es el peor día de la ola de calor, con más de la mitad del país en el nivel medio y máximo de riesgo para la salud. La EMET, además, ha alargado este episodio un día más, hasta el miércoles de la próxima semana. Hablaremos a partir de las 2 de la polémica que se ha desatado en la región murciana de Jumilla por una moción del Ayuntamiento acordada entre el PP y Vox que prohíbe la celebración de festividades musulmanas en instalaciones municipales. El Gobierno ha condenado esta prohibición y asegura que vigilará las redes sociales para que esto no derive en ataques xenófobos como en Torre Pacheco. La alcaldesa de la localidad, Severa González, acaba de insistir en que no hay ningún problema de convivencia entre sus vecinos.
Si es que no va en contra de la comunidad musulmana, si es que yo creo que ustedes tienen que ver el acuerdo alcanzado. Ahí no se nombra absolutamente a la comunidad musulmana, porque yo creo que lo que no beneficia es la desinformación, no de los medios, sino de quienes desinforman de forma malintencionada. Y eso sí que puede llegar a ser un perjuicio para la convivencia pacífica de este municipio.
El PSOE de Murcia acusa a PP y a Vox de utilizar la región como laboratorio de ultraderecha y desde el PP Nacional, su coordinador general, Elías Bendodo, niega tajante las acusaciones de xenofobia.
El artículo 16 de nuestra Constitución recoge el carácter aconfesional de nuestro Estado y la necesidad de que los poderes públicos colaboren con otras creencias religiosas que están en la sociedad española. Por tanto, somos el Partido de la Libertad y, por tanto, entendemos que hay que cumplir la Constitución y nosotros, esto no va de religión ni de nacionalidades, esto va de una modificación legal que se ha hecho en un tema de un ayuntamiento nada más.
En plena polémica, el dato del INE que dice que España ha batido un nuevo récord de población gracias a la inmigración, 49,3 millones de habitantes en total. El número de residentes de origen extranjero ha crecido en casi 650.000 personas en el último año, mientras que el de nacidos en España se ha reducido en 131.000. Mientras en Europa se endurece la política migratoria, Alemania va a extender los controles en sus fronteras y apuesta por acelerar las deportaciones, como ya hacen Francia y Reino Unido, que ha empezado a detener a los migrantes que cruzan el canal de la Mancha, Blanca Serrano.
Reino Unido pasará a deportarlos a Francia tras el pacto uno dentro, uno fuera, firmado entre los dos países. La ministra de Interior británica ha confirmado los primeros arrestos.
El proyecto acaba de empezar. Los primeros migrantes que llegaron en un pequeño bote están detenidos. Este es el primer paso para llevarlos a Francia, porque para empezar, nadie debería hacer este viaje.
5 países europeos, entre ellos España, han manifestado su preocupación por las posibles consecuencias del acuerdo, ya que temen que Francia expulse a los migrantes que lleguen de Reino Unido a otros países europeos. En el caso de Alemania, se rechazará además a los solicitantes de asilo en la frontera y endurecerán los controles migratorios.
Hablaremos a partir de las 2 de Donald Trump, porque desde esta mañana están en vigor el nuevo orden comercial que ha impuesto con aranceles a la mayoría de los socios de Estados Unidos. De momento, calma en los mercados, que contaban ya con el impacto que iban a tener los gravámenes. El IBEX 35 es el que más tira de Europa, sube hasta los 14.600 puntos, zona de máximos desde 2008. Los aranceles han entrado en vigor para 90 países, pero desde FEDEA, Ángel de la Fuente asegura que el principal perjudicado va a ser Estados Unidos.
El país más que sale más perjudicado es Estados Unidos, y luego pues también China, la Unión Europea, la inflación aumentará. Y en la medida en que esto de alguna forma se exporta y repercute en otros países, pues de una forma más lenta, pues también allí tendrá efectos parecidos.
Trump también es noticia porque el Kremlin ha confirmado que va a reunirse en los próximos días con Vladimir Putin para tratar el fin de la guerra en Ucrania. Y desarticulan una red criminal que se dedicaba a la instalación de fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba. Hay 21 detenidos y la Guardia Civil ha liberado a 18 personas de distintas nacionalidades a las que tenían en condiciones infrahumanas. Málaga, Vicente Martínez.
La investigación se inició tras conocer la presunta instalación de una de estas fábricas en la provincia de Málaga. Se estima que la organización tenía una capacidad de producción diaria de 8 millones de cigarrillos falsificados. Para ello, captaban a personas procedentes de países asiáticos y de Europa del Este bajo unas pésimas condiciones laborales que luego vivían hacinados en las propias fábricas. La Guardia Civil ha intervenido en los registros, productos de la fabricación, valorados en más de 3 millones de euros.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias. En una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
En Onda Cero, sábados y domingos,
nuestro siguiente invitado nunca antes ha hablado en la radio.
De 8 a 9 de la tarde,
con el Vaticano, por favor.
Vuelve Santos Inocentes con entrevistas exclusivas.
Atención, porque nos están llamando en directo desde Casa Real.
¿Tú crees que ha colado esto de meter cortes nuestros como si fuésemos a tener todo esto en el programa?
Que sí, que necesitamos un cebo, tío, que si no la gente se pone el Spotify.
Santos Inocentes, sábados y domingos de 8 a 9 de la tarde en Onda Cero, con Pablo Díez y Diego Fortea.
Ahora di Martin Scorsese, buenas tardes.
Martin Scorsese, buenas tardes.
No me lo creo. Vamos a repetir.
Vale.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Andalucía ha superado los 10 millones de turistas en el segundo trimestre de 2025, un 2,4 más que en el mismo trimestre del año pasado. Las provincias mejores valoradas por los turistas han sido Jaén, Sevilla y Cádiz, en este orden. Eso sí, el sector turístico no está pasando por su mejor momento en Cádiz, en Tarifa. El incendio ya está estabilizado y los desalojados ya han podido volver a sus casas y hoteles. A pesar del viento, que podría haber provocado la propagación del fuego, el Infoca ha conseguido controlarlo. Aunque es pronto para cuantificar las pérdidas, el sector turístico asegura que este brutal incendio va a traer pérdidas en plena temporada alta. Según la Asociación de Empresarios de Tarifa, ya se están produciendo las primeras cancelaciones. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Los hosteleros de Tarifa piensan que es una tragedia para la economía local al localizarse el incendio en una zona turística y en pleno mes de agosto, aunque insisten en que lo prioritario es que se eviten riesgos innecesarios y por ello han puesto en valor la rápida actuación de los efectivos del plan Infoca para evitar que las llamas llegasen a los hoteles.
Más noticias. En Córdoba, un niño de 3 años ha fallecido tras caer a una piscina familiar en el municipio de Encinas Reales. Es el tercer ahogamiento de niños en lo que va de verano en la provincia. Córdoba, María Luisa Hurtado.
El pequeño ha estado 2 días ingresado en el Hospital Reina Sofía de la capital tras sufrir el accidente este lunes por la noche. A pesar de las maniobras de reanimación que realizaron los agentes de la policía local en su momento y el trabajo de los sanitarios que lograron recuperar al menor, finalmente los graves daños cerebrales sufridos han provocado su muerte.
También en Córdoba y en Málaga han sido liberadas 18 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas en fábricas ilegales de tabaco falsificado. En la operación han sido detenidas además 21 personas. Tras el registro de ambas fábricas clandestinas, se han intervenido efectos valorados en más de 3 millones de euros. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, pistoletazo de salida al Dream Beach, en la que será su 10ª edición en la provincia. El festival de referencia de la música electrónica arranca hoy con una programación de estrellas internacionales como Will Smith, Steve Aoki o Nati Peluso.
En Ceuta ha dado comienzo la operación Fin de Feria, un dispositivo cuyo objetivo es impedir que los migrantes se oculten en las atracciones de los feriantes para cruzar el estrecho de Gibraltar. En su primer día y según los datos ofrecidos por la delegación del Gobierno en Ceuta, solo se ha interceptado a un menor.
En Granada, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han detenido a 4 personas por cultivar y procesar marihuana en un invernadero de casi 6.000 metros cuadrados ubicado en una finca de Albondón. Allí se encontraron más de 3.300 plantas y 90 kilos de marihuana ya preparada. La operación llamada Plastic ha desmantelado una plantación valorada en más de 1,6 millones de euros.
En Huelva, la policía local de Almonte ha advertido del peligro de manipular las dunas fosilizadas de las playas de Doñana después de que un grupo de jóvenes excavaran en la zona del Médano del Asperillo. Este monumento geológico está considerado como el acantilado dunar más alto de Europa y manipularlo puede provocar que se desplome en segundos y atrapar a quienes se encuentran dentro.
En Jaén destacamos que el sistema Biogen está haciendo un seguimiento a los 504 casos de agresores machistas reincidentes que hay registrados en la provincia, con el objetivo de intensificar las medidas de control y revisar sus casos de forma pormenorizada. También como sistemas de prevención se informa del teléfono 016, el sistema Tempro o las pulseras impuestas por los juzgados de violencia de género.
En Málaga, los vecinos de Villafranco del Guadalhorce, en Alhaurín el Grande, se han rebelado contra el cambio de nombre debido a la Ley de Memoria Democrática. Sostienen que el nombre de Franco no proviene del dictador, sino de una familia muy conocida que dio origen a la pedanía.
Y en Sevilla, un trabajador de 59 años ha fallecido esta mañana al caer desde una azotea de la obra en la que trabajaba en la localidad de Gines. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Con este ya serían 27 las víctimas de accidentes laborales solo en la provincia de Sevilla en verano. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten. Perdona, ¿tienes pico sin gluten, Panceliac? Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Panceliac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Mediodía en la radio, es la 1:11. Está usted pues aquí en Onda Cero Cádiz en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Anda que no, aquí en Onda Cero.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
A la 1:35, Carmen Paul le cuenta las noticias, todo lo que hay que saber. Por aquí Antonio García, que está por aquí dando vueltas, tecleando. Taca, 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 taca. Bueno, esto es bonito. La Junta de Andalucía ha liberado 3 tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. Ha estado la secretaria de Medio Ambiente de la Junta, el delegado de Sostenibilidad, Óscar Curtido. En las 3 tortugas, que además tienen nombre, se llama Laure, Cristiano y Esperancita. Una tortuga Esperancita, me parece. Tortugas que han sido rescatadas por pescadores en el ámbito del proyecto SOS Careta y recuperadas en el CEGMA del Estrecho, en el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz del Estrecho de Gibraltar, para su reintroducción en el medio natural. Laure, Cristiano y Esperancita, pues ahí ha estado, ya están navegando, están nadando en su mar, en su tierra. El proyecto SOS Careta Pescadores por la Diversidad está coordinado por la Asociación Hombre y Territorio en colaboración con la Fundación Moeve y la participación de Seashore Environment and Fauna y el apoyo de administraciones ambientales, pesqueras y portuarias, además de entidades de pesca del Golfo de Cádiz y del Estrecho. Laure, Cristiano y Esperancita, ¡buen viaje!
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez. Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Mediodía en la radio, Onda Cero Cádiz.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
La capital de la provincia, Cádiz. Bonita, ¿eh? Qué preciosa pintadita. Nuestra Cádiz va a celebrar el Día de la Juventud con una jornada llena de actividades, música, participación juvenil, carnaval, flamenco, rap, pop y rock, pop rock, rock pop, todo lo va a celebrar, de todo, con muchas actividades, con todas las asociaciones juveniles que van a estar este viernes 8 de agosto en la Glorieta de Naurantes y en el Paseo Marítimo de nuestra ciudad. El Día Internacional de la Juventud, con todo el mundo unido. Gloria Bazán, delegada de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, muy bien.
Oye, que me gusta, delegada, que estén en las asociaciones juveniles de Cádiz unidas y participando en su día, en su ciudad.
Mira, precisamente eso es el punto importante a destacar, ¿no? Si cada uno de ellas y de ellos no pudiéramos haber organizado este día, como dice, la participación desde el entorno asociativo juvenil es súper importante y llevamos, pues, como 3 meses reuniéndonos constantemente y programando y organizando este día que queremos celebrar el próximo viernes.
Vamos a tener, mira, voy a mencionar, y además porque me las he aprendido, todas las asociaciones que están involucradas: Alendoy, Cardín, el Grupo Social 11, Cruz Roja Juventud, Equa, el Centro Tierra de Todos, Pacto de Loto, Scouts 188, Baden Powell, Flor de Lis, el 598, el ASDE y la Asociación Milenaria.
Milenaria, correcto.
Todos a por una, y además eso, que van a también enseñar también lo que hacen, ¿no?, estas asociaciones, delegada.
Claro, la intención es, bueno, exponer, ¿no?, y visibilizar. Muy importante el día a día del trabajo de cada asociación, lo que hacen, a lo que se dedican, pues bueno, pues son ámbitos distintos, ¿no?, desde el ocio, con jóvenes, ocio tradicional, pasando por juegos de mesa. También hay asociaciones que defienden y trabajan muy bien la cultura del manga, pasando también por jóvenes con alguna discapacidad, que es muy importante y lo recalcamos a nivel ayuntamiento en cada una de nuestras actividades, la inclusión, en este caso, pues, de los jóvenes con algún tipo de discapacidad, y que es un día, ¿no?, para todos los jóvenes de Cádiz, y que queremos que estén todos lo máximo posible representados.
Hombre, eso es lo importante, que estén todo el mundo representados y representadas, y que además, pues eso, que conozcan. Creo yo que muchos jóvenes de Cádiz no conocen sus asociaciones juveniles, Y es bueno también que se les ofrezca una plataforma para que, por ejemplo, conozcan a Lendoy, conozcan lo que hace Cruz Roja Juventud, que va a estar con un stand para la salud y la prevención y la sensibilización sexual. Es al fin y al cabo que ellos pues se expresen sus ideas.
Sí, y bueno, entre pues va a haber un poco de todo, ¿no? Como decía, música en directo, cultura urbana, la cartera del carnaval muy presente, por supuesto, vamos a contar con ellos con actuaciones. En el paseo marítimo, como decía, el flamenco joven, que bueno, una cultura desde toda la vida, ¿no? Y hay que poner en valor a los jóvenes que también siguen apostando por el valor y la cultura que tiene el flamenco. Han organizado también al mismo tiempo las asociaciones un trabajo participativo con van a hacer un arte colaborativo con un mural donde hemos preparado el logo del Día de la Juventud y cada uno va a poder expresarse como quiera pintando este mural que vamos a tener en la Plaza Neta de Ana Blanco.
Uh-huh. Se tienen que... Un segundo, delegada, pero voy a poner esta, que se la tienen que aprender. Madre Tierra de Chayanne. ¿Por qué se la tienen que aprender, delegada?
Porque, bueno, el trabajo junto y las asociaciones han decidido que vamos a hacer un flamú entre todas con esta canción, ¿no? Entonces, pues animaremos a todos los jóvenes que estén en Ana Morante que participen en este flamú que grabaremos y luego pues haremos también un spot de todo esto para ver cómo los jóvenes de Cádiz se han implicado en este día tan importante para ellos.
Que se lo pasen genial mañana, además con la fresquita por la tarde en estos dos puntos de nuestra Cádiz, que está estupenda desde las 21 horas hasta las 12 de la noche en el Paseo Marítimo y en la Glorieta Ana Orantes. Gloria Bazán, delegada de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Cádiz, a disfrutar mañana hasta arriba. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Jaime.
Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la.
Mediodía en la radio, Onda Cero.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Bueno, estás en el mediodía en la radio, en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada.
Síguenos en Twitter, somos @másde1bahía.
Que estamos a jueves.
Onda Animal, en Onda Cero Cádiz, con el patrocinio de Clínicas Ávila. Animales felices.
Sí, también en verano. También en agosto. Onda Animal con Clínicas Veterinarias Ávila, que ya saben que están en toda la provincia de Cádiz. Ay, doctor Francisco Lopera, director de Clínicas Ávila, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Coordinador, Jaime. Coordinador. Que las cosas hay que decirlas bien, ¿verdad, doctor?
Efectivamente.
Hoy hablamos del síndrome del branquicefálico. Llevo toda la mañana practicando, doctor, para decirlo bien. ¿Esto qué es?
Bueno, ha salido bien.
Ha salido perfecto. ¿Esto qué es, doctor?
Este síndrome es un conjunto de anomalías físicas que afectan sobre todo al sistema respiratorio de la raza braquicéfala. ¿Cuáles son estas razas?
Eso te iba a decir, doctor, que lo has dicho tú muy seguro.
Bueno, vamos a explicar un poco de qué se tratan estas razas. Estas razas son una raza de perros, de gatos, que tienen el cráneo especialmente ancho y en particular la cara. Además tienen la nariz achatada. Y además, bueno, pues por culpa de esto, de esta cara achatada, pues presentan un diámetro de los orificios nasales reducido. Y en este grupo de perros, pues tenemos como ejemplo bulldog inglés, bulldog francés, carlino, pequinés. Todos los que vemos con esas caras chatas, pues eso sería un braquicéfalo. Y en gatos también los tenemos, ¿no? Como sería el persa o el exótico, por ejemplo, ¿vale?
Vale, son los que respiran un poquito así, que jadean mucho, ¿verdad? Que a veces les cuesta muchas veces... Yo digo que duermen mal, los pobrecitos míos. Pero,
efectivamente.
Bueno, ¿y cuáles son las principales anomalías físicas que podemos ver en estos animales?
A ver, pues las principales anomalías, como he dicho, una de ellas es la estenosis de las narinas. Eso quiere decir que los agujeros nasales son más pequeños de lo normal, ¿vale? Entonces, esto reduce la cantidad de aire que entra en cada respiración, ¿no? Además, tienen el paladar blando elongado, que esto, pues, además nos dificulta más la entrada de aire, ya que ese paladar blando nos puede taponar la tráquea y hace que el paso de aire sea más dificultoso. Además, produce ese ronquido que oímos en este tipo de animales, como los bulldogs, y eso son muy característicos, y es por ese paladar blando que tienen. Pero además de eso, tienen el diámetro de la tráquea es más pequeño. O sea que tenemos tres factores que hacen que la respiración pues sea mucho más dificultosa para ellos. Uh-huh. Además de estas anomalías, a nivel respiratorio, pues también presentan unos ojos más grandes de lo normal, más prominentes, presentan una mala alineación dental.
Bueno, ¿y qué síntomas podemos detectar en estos animales con este síndrome?
A ver, los principales síntomas, sobre todo, son síntomas respiratorios, ¿vale? Como hemos dicho, hay una serie de factores que hacen que el aire pase peor, entonces se presenta una disnea inspiratoria. Esto es una dificultad para respirar, ya que el aire no puede entrar con normalidad por todos los motivos que hemos dicho antes. Además, hay estridor respiratorio. Estos son unos ruidos que se producen como consecuencia del flujo y las turbulencias del aire al entrar en el sistema respiratorio, ¿vale? Por todos estos problemillas que tenemos por ahí. Además, presentan intolerancia al ejercicio, hace que no quieran correr o que no se muevan con normalidad al salir a la calle. Incluso se pueden presentar vómitos, regurgitaciones, salivación excesiva. Es muy típico, sobre todo en los perros, estos braquicéfalos, pues que vemos más saliva de lo normal, ¿vale? También se puede producir cianosis. Una cianosis es un cambio del color de las mucosas. Normalmente el color es más rosita y pueden pasar incluso a morado, que es por falta de oxígeno. Uh-huh. Esa falta de oxígeno también nos puede producir síncopes, que son desmayos o desvanecimientos, ¿vale? Pero además tenemos los problemas de los ojos y eso pues produce un lagrimeo excesivo, aparecen más úlceras en córnea y además, como los dientes no suelen estar bien alineados, pues se produce más acumulación de placas de lo normal, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, ¿y esto cómo se diagnostica? Primero yendo a Clínicas Ávila, seguro.
Efectivamente, eso es lo primero. Y a ver, en una exploración rutinaria en consulta, pues podemos ver esa estenosis de las narinas que comentábamos antes, ¿no? Eso lo podemos ver en una exploración normal. Pero para poder ver bien el resto de alteraciones, pues hay que recurrir a otras pruebas diagnósticas más complejas, como puede ser una radiografía, un TAC, o incluso recurrir a endoscopia para ver toda la estructura.
Bueno, y recomendaciones que les podemos dar a los dueños, a los papás y mamás gatunos y caninos de estas piezas de obras de arte del señor, ¿qué les podemos decir? Para que tengan un poquito más de precaución a los chavalingos.
Efectivamente, a ver, con estos animales hay que tener una serie de cuidados, ¿no? Por ejemplo, el perro, en vez de usar collares, pues usar un arnés, ¿no? Porque como ya hemos dicho, la tráquea es más estrecha de lo normal, entonces cualquier cosa que produzca presión le vamos a dificultar la respiración. Hay que facilitarle una vida con temperatura suave, ya que como tenemos problemas respiratorios no pueden termorregular bien, entonces, uh-huh. Sobre todo en verano hay que tener mucho cuidado, porque lo pasan especialmente mal. Los orificios nasales, y ya de por sí son más pequeños de lo normal, pues siempre vamos a intentar mantenerlo lo más limpio posible. Si hay mucosidad o eso, pues se la retiramos para facilitar la entrada de aire. Durante las comidas, pues puede haber atragantamientos por ese paladar que tienen, esa dificultad respiratoria, pues es recomendable usar comederos de estos ansiedad, de todo lo que comen más lento, o unos bebederos especiales. También deberemos limitar el ejercicio intenso, sobre todo en horas de temperatura elevada. Es mejor hacer uh-huh. varios paseos cortitos que darle un paseo largo porque lo pasan realmente mal. La obesidad también es algo que agrava los síntomas, entonces mantener un peso óptimo pues siempre va a mejorar su calidad de vida. Y luego, como siempre digo, controles periódicos en el veterinario, porque son pacientes crónicos y hay que evaluar en qué momento está, si hay que recurrir a medicación o hay veces que hay que recurrir a cirugía. Entonces, en esos controles periódicos, pues el veterinario nos va a ir diciendo cómo tenemos que actuar.
Además, con Clínicas Ávila usted lo tiene todo muy sencillito con sus planes de salud veterinarios en los que se puede uno ahorrar hasta 400 euros al año. Tienen dos, el Comfort y el Premium Plus. El Comfort desde 12,45 y el más completo, el Premium Plus, a 19,95 euros al mes, donde le incluye las consultas, las vacunas, las analíticas al 50%. Y además es que usted tiene en toda la provincia de Cádiz centros pues, por todas las esquinas, además de verdad, en Chiclana, en Puerto Real, en Cádiz, en Jerez, en los barrios y el hospital veterinario en el puerto de Santa María. ¿Me he equivocado en algo, doctor? Nada, ¿no?
Nada, perfecto. Lo has dicho todo perfecto.
Te digo yo, cada vez lo hago mejor. Doctor Francisco Ávila, de verdad le quiero dar las gracias. Francisco Lopera, no Ávila. Es que ya lo mezclo todo, de Clínicas Lopera. Oye, muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime.
Onda Animal, en Onda Cero Cádiz, con el patrocinio de Clínicas Ávila, animales felices.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos!
¡Canasta! No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha la vida con Jaime Álvarez.
Adelante, por favor. La gana de frío que tengo. La gana de que haga una temperatura buena, Antonio.
Bueno, pero hay que disfrutar el verano, Jaime. Que luego llega el invierno.
Merry Summer sería, ¿no? Ah. Merry Summer.
Sí. A mí las tardes quedándome en mi casa porque llueve no...
Oh, chiquito.
No me gusta.
minutos. No sé si en estos dos minutos han pasado cosas en el Cádiz, ya te pregunto. Perdona, ¿no?
No, hasta el momento no se conocen más allá de las comentadas con anterioridad.
Bueno, mañana vamos a volver a hablar del Sportec, ¿no?
Mañana del culebrón de... Iba a decir el verano, pero es que llevamos ya un par de añitos con el proyecto del Sportec, que es lo que está haciendo la parte... Bueno, es una incógnita, ¿no? Que hay la afición del Cádiz en el club porque no se conoce qué está pasando muy bien con el Sportage.
Vaya, pues, las cosas.
Ahí queda. Mañana que escuche Onda Cero.
Mira, mañana vamos a hablar con la gente de Ecologistas. Se están quejando y se han quejado oficialmente al ayuntamiento por el convenio que ha firmado con el... Bueno, que hay sobre la mesa con el Cádiz sobre los terrenos de este futuro centro deportivo, tecnológico de la salud, que es el proyecto Sportec del Cádiz. Veremos cómo sale la cosa, veremos también qué nos cuenta Juan Clavero. Vamos a hablar con él, Ecologistas en Acción del Puerto de Santa María. Tenemos mucho que contarles, pero digo yo que estaría bien que entrase Carmen Paula a contar las cosas, ¿no?
Claro, porque
hay que justificar. Hay que justificar.
Que el día que no pasa cosas en verano, Jaime, mira, no tiene
chiquillo,
idea.
Mira, chiquillo. Y el programa se despide siempre de una manera, Antonio, que es dando las gracias a los oyentes que nos escuchan, nos dejan acompañarle y sobre todo nos dejan estar con él en la playa. ¿Tú lo sientes? El fresquito de la playa.
Ahora voy yo para allá.
Mira, no, estamos ahora mismo al lado de ellos. En el cacharrito, en el móvil, en la app. Estamos ahí al lado. ¿Algún refresquito, algo fresquito, hombre? Mañana más, se quedan con las noticias con Carmen Paula, así que no se vayan, que ahora usted tiene que estar bien informado, bien informada de lo que pasa en la provincia de Cádiz, ¿no, Antonio?
Ahí queda.
Hombre, ¡pum! Hasta vamos. Mañana. Adiós, no se vayan. Buenas tardes.